RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos y bienvenidos a Password Alimentos. Les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente del Programa de Ingeniería de Alimentos UNAD. Para la producción del programa, cuento con el apoyo de Luis Montañez, Ferney Jiménez y Sergio Patiño, pertenecientes a la Tecnología en Producción de Audio UNAD.
El invitado de hoy en Password.
En esta emisión nos acompaña Tania Trujillo, ingeniera de alimentos, especialista en gerencia de la calidad y en gerencia de riesgos laborales, que actualmente se desempeña como directora de proyectos en la empresa Gestión de Calidad Asesores y Consultores AC. Bienvenida.
Muchas gracias a ti por la invitación al programa. Pues espero estar aquí contestando las preguntas que tú me hagas con respecto al tema que tienes establecido para hoy.
Muchas gracias, ingeniera.
El tema del día en Password.
En el programa de hoy hablaremos acerca de factores necesarios para implementar y administrar un sistema de calidad o inocuidad. El control de alimentos incluye todas las actividades que se lleve a cabo para asegurar la calidad y la inocuidad de los alimentos. Esto en todas las etapas, es decir, desde la producción primaria, pasando por la elaboración y el almacenamiento, hasta la comercialización y, por supuesto, hasta llegar al consumo. El control de los alimentos incluye todas aquellas iniciativas que se emprenden dentro de un procedimiento integral en el que participa el gobierno y sectores de la industria alimentaria. Esto con el fin de mejorar o preservar varios aspectos en donde se incluye la buena salud de la población, el desarrollo económico y la disminución de pérdidas de alimentos. En torno a esto, ingeniera Tania, hablemos que cuando se toma la decisión de implementar un sistema de calidad, es necesario tener en cuenta ciertos parámetros y en este sentido, entonces, ¿cuáles serían los aspectos que se deben tener en cuenta para dar inicio a la implementación de un sistema de calidad?
Bueno, Luz Elena, uno de los aspectos más importantes es que haya un compromiso de la alta gerencia. Cuando la gerencia está comprometida, de allí se empieza a bajar a todos los niveles de la organización para hacer un proceso de implementación. Esa alta gerencia tiene que reunir a su equipo de trabajo y allí establecer dentro de los objetivos organizacionales este objetivo, que es el compromiso con la implementación del sistema de gestión de calidad y de inocuidad. Si esto no se hace de esta manera, muy seguramente el proceso de implementación no se va a llevar a cabo. Aquí en estas reuniones de comités que tienen las altas gerencias y los directivos de las organizaciones deben establecer qué es lo que quieren, llegar a implementar, sostener un sistema o solamente quieren llegar a certificar. Si quieren solamente llegar a certificar, es difícil después mantener el sistema porque solamente lo que quieren es colgar un letrero que diga me certifiqué con ISO 9001 o FSS 22000 o cualquiera de estas normas que ya en el mercado existen y entonces pues no vamos a lograr lo que se pretende con un sistema de gestión de calidad y de inocuidad. Entonces este aspecto es muy importante, el compromiso de la alta dirección y bajarlo a todos los niveles de la organización. Otro aspecto interesante y que se debe tener en cuenta para lograr iniciar un proceso es saber en qué estado me encuentro en la organización en cuanto al sistema de calidad y inocuidad. Y eso lo puedo hacer con un diagnóstico inicial. En ese diagnóstico involucro a todas las personas de la organización y empiezo a revisar cómo estamos en temas de calidad. Reviso instalaciones físicas, cumplimiento de normatividad, resolución en el caso de nuestro país 2674, resolución 5109, la resolución 683. Reviso todo el tema de control de procesos, cómo están las capacitaciones del personal, el compromiso, cómo es el procedimiento o los procedimientos y documentos que tengo, cuál es el nivel de avance, el conocimiento que tienen las personas acerca de estos procedimientos, el nivel de implementación. Con esto tengo una base de partida para poder determinar qué tiempos me voy a demorar en el proceso de implementación y si lo que quiero es una certificación, pues poder determinar quiénes van a ser los líderes, cuál es el presupuesto que la empresa va a tener para esto, cuáles son los cronogramas, qué voy a estar revisando en mis reuniones o en las reuniones que se van a tener gerenciales y de los comités de la alta gerencia para poder revisar los avances en el cumplimiento, en el proceso de implementación que vaya a tener.
Ahora pasamos con datos de interés.
Password.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, es la principal agencia especializada de las Naciones Unidas que se ocupa de todos los aspectos relacionados con la calidad e inocuidad de los alimentos a lo largo de cada una de las fases de producción, almacenamiento, transporte, elaboración y comercialización de los alimentos.
Password.
Teniendo en cuenta, ingeniera, que la matriz DOFA es una herramienta gerencial bastante sencilla para realizar análisis de entorno, ¿consideras que sería bueno construir una matriz de este tipo para un proceso de implementación?
Sí, Luz Elena. Mira, dentro de los cambios que hicieron algunas normas como ISO 9001 e ISO 22000 fue involucrar el DOFA como una herramienta para análisis de entorno y de contexto de la organización. ¿A qué se refiere esto? Se debe conocer cuáles son las debilidades, las fortalezas que a nivel interno tiene la empresa y qué oportunidades y amenazas hay desde el exterior, desde la parte externa hacia la empresa. Cuando hacemos esto, determinamos los riesgos y las oportunidades que tiene la empresa y empieza a trabajar sobre ellos. Si tengo unos riesgos, empiezo a establecer en mi planeación estratégica cómo van a ser esas estrategias que voy a hacer para mitigar esos riesgos a los que está expuesta la organización. Un ejemplo, un riesgo interno puede ser que tengo fallas en los procesos de inducción y la gente no conoce del proceso ni conoce de buenas prácticas de manufactura o tiene una serie de falencias que van a impactar directamente en la calidad y la inocuidad del producto que estoy ofreciendo al mercado. Eso es un riesgo que determino que tengo interno y tengo que establecer una estrategia de cómo voy a mitigar esto. Pues tengo que aumentar el número de capacitaciones, tengo que establecer unos tiempos específicos para esto, tengo que involucrarlo en la empresa dentro de la planeación estratégica, en el plan de capacitación que voy a tener para el personal en el momento de la inducción. Entonces ahí estoy mitigando de alguna manera, pero para eso tengo, o la empresa debe establecer cuál es el presupuesto que se va a tener para eso, los responsables de realizarla, los tiempos y hacerles un seguimiento para saber si está funcionando o no está funcionando. Entonces, en conclusión, el DOFA es una herramienta bastante importante que se introdujo dentro de los sistemas de gestión de calidad porque anteriormente veníamos haciéndolo desde la planeación estratégica, pero no se cruzaba con calidad, cuando calidad debe estar ahí dentro de ese DOFA porque esta herramienta la puedo utilizar con diferentes equipos de trabajo para mirar cómo desde eso que identifico allí le voy a apuntar a esos objetivos estratégicos que tengo en la organización.
Muchas gracias, ingeniera, por darnos claridad en cuanto al empleo de esta herramienta. Ya volvemos con el tema de hoy después de este corto receso.
Ya regresamos con Password Alimentos.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
¿Sabías que una de las tendencias del sector de alimentos está dirigida a la operación de ingeniería de procesos biológicos desde la optimización de cada una de las etapas de producción hasta el desarrollo y la aplicación de biomateriales? Te invitamos a estudiar la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la UNAD. ¡Matrículate ya!
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con los factores necesarios para implementar y administrar un sistema de calidad o inocuidad y, por supuesto, con nuestra invitada, la ingeniera Tania Trujillo. Hasta el momento hemos hablado de los aspectos que son necesarios a la hora de implementar un sistema de gestión de calidad, así como el empleo de herramientas para la implementación, como lo es aquella sencilla matriz que conocemos como DOFA. Ahora hablemos que para implementar de una forma efectiva un sistema de gestión, ya sea este de calidad o de inocuidad, se requiere de trabajo en equipo, un equipo que esté altamente comprometido con la política de gestión, de inocuidad y de seguridad alimentaria. ¿Qué se debe hacer para que el personal entre en sintonía con la calidad, con la inocuidad y con la implementación de un sistema de calidad?
Mira, Luz Elena, has dicho algo muy importante y es el trabajo en equipo y el personal. Esas son dos claves para poder hacer un proceso de implementación y para sostenerlo. Si el personal no está comprometido, que son las personas que conocen y que están haciendo las actividades que van enfocadas a una implementación, pues no podemos lograr un proceso en donde pueda lograr un sostenimiento y posteriormente, si la empresa lo desea, una certificación. ¿Cómo logro que ese personal entre allí? Debo, dentro de los planes de capacitación y en la planeación estratégica, establecer todo ese plan de capacitación continuo y permanente que le vamos a dar al personal. No solamente para fortalecer competencias en manejo sanitario de alimentos, sino de trabajo en equipo, como lo dijiste inicialmente. Si las personas trabajan en equipo, se van a ayudar y se van a colaborar mutuamente y vamos a lograr los objetivos que queremos en la organización. Y las otras competencias que debemos entregarle al manipulador o al colaborador que está directamente elaborando el producto alimenticio son relacionados con manejo sanitario de alimentos, como por ejemplo identificación de un punto crítico de control, sobre control de procesos, las acciones que voy a tomar en caso de que no me cumpla la especificación que me dieron o lo que se está midiendo en ese momento. Y cuando el manipulador está trabajando de esa manera, concientizado y comprometido porque conoce su proceso, va a tomar acciones y va a liderar en él solo la acción que va a tomar. Pero yo debo a ese manipulador, obviamente, pues hacerle un proceso de formación. No lo dejo dejar solo, debo realizarle acompañamiento, escucharlo también. Cuando escuchamos a las personas, como son ellas las que hacen las actividades dentro de su proceso, son las que más nos van a aportar para la mejora, porque ellos son los que están haciendo la actividad y saben de pronto qué errores se están cometiendo y en dónde podemos mejorar. Pero eso se logra a través de ese proceso de formación, de concientización, de generar esos espacios para capacitar al personal. No es viable que pensemos que vamos a capacitar a las personas que trabajan con nosotros, a nuestros colaboradores, después de haber terminado una jornada laboral. No van a estar dispuestas ni física ni mentalmente para eso. Entonces, las empresas deben estar tan comprometidas con la capacitación que deben generar un espacio adecuado, un tiempo también, para poder generar esas capacitaciones y que las personas los interioricen. Para saber que los interiorizaron o no, pues debo hacer un seguimiento al personal y lo debo hacer en piso, no los puedo dejar solos. Si los dejo solos, pues no me voy a dar cuenta o la empresa no se va a dar cuenta si ellos interiorizaron esas capacitaciones que se le están realizando y esa formación que se le está entregando y que la empresa está invirtiendo en ellos.
Momento para dar paso a cápsulas de interés.
Password.
Según la FAO, todos los países necesitan contar con programas de control de alimentos para garantizar que los suministros nacionales sean inocuos, de buena calidad y estén disponibles en cantidades adecuadas y precios asequibles para asegurar que todos los grupos de la población puedan gozar de un estado de salud y nutrición aceptable.
Password.
Después de escuchar nuestra sección Password, sería bueno que nos contaras qué competencia debe tener un ingeniero de alimentos que lidere el área de la calidad.
Luz Elena, un ingeniero que lidere el área de calidad, o un ingeniero de alimentos, o cualquier ingeniero, por ejemplo, de otras áreas, debe tener unas competencias blandas en las cuales pueda lograr llevar al equipo al cumplimiento de los objetivos, como cuáles. Trabajo en equipo, debe ser una persona que sepa trabajar en equipo, que sepa organizar a su personal, darle directrices para poder trabajar, fijarles metas, objetivos, hacerle seguimiento a esas metas y objetivos, si se cumplieron o no, entregarle las herramientas, lograr que con la competencia que cada miembro del equipo de calidad o el equipo que está liderando pueda llegar a cumplir esos objetivos, y si no tiene la competencia, lograr fortalecerlas. Por ejemplo, si yo tengo una persona en mi equipo, líder de calidad, tiene una persona en el equipo que tiene falencias en manejo de Excel y tenemos que manejar unas herramientas específicas en el trabajo para eso, pues le doy o lo invito a que tome una capacitación, obviamente pagada por la empresa, para que fortalezca esa competencia. Necesito dentro de mi equipo de calidad también formación para auditores porque no tienen la competencia aún para esto, entonces les doy una capacitación o hago que la empresa les pague una capacitación para que los formen como auditores internos. Pero debo entregarle todas las herramientas a ese equipo de trabajo de manera que podamos lograr el objetivo. Eso tiene que ser un líder de calidad. También debe fortalecer la comunicación asertiva y la escucha. Si escucho a mi gente que les duele, si sé qué necesitan, puedo ayudarlos y puedo orientarlos también hacia el cumplimiento de metas y objetivos. Debe ser una persona muy orientada también al logro, al cumplimiento de metas, una persona que tenga facilidad, como lo decía ahorita, de comunicación, de establecer los objetivos, que para dónde va el rumbo del equipo de calidad y de inocuidad o el equipo que esté liderando en su momento.
En distintas áreas del sector alimentario es relevante mejorar continuamente, obviamente, mediante la medición del desempeño de diferentes procesos. Pero, ¿cómo, ingeniera Tania, se logra realizar un seguimiento adecuado al proceso de implementación y, sobre todo, cómo se asegura el sostenimiento de un sistema de calidad e inocuidad luego de que este ha sido implementado?
Bueno, como lo decía anteriormente, el seguimiento es muy importante. ¿Cómo se hace? A través de los registros que se colocan en los diferentes procesos, en la verificación que hago de esos registros o que hacen las personas encargadas para esto. Ese seguimiento también se debe realizar a través de los equipos de calidad y de inocuidad y también del comité de la alta gerencia. Allí deben llegar los resultados para que puedan ser evaluados, puedan ser medidos y determinar si están cumpliendo con metas y objetivos. Desde el equipo de inocuidad y calidad se van a revisar unos indicadores que se deben llevar en los sistemas de gestión de seguridad y salud. Y si no se llevan, o sea, no se están cumpliendo esos indicadores, establecer un plan de acción o un plan de mejora para lograr llegar al cumplimiento de esas metas que se establecieron inicialmente. Siempre se deben generar esos espacios y esas reuniones con los equipos de calidad y de inocuidad. Esos espacios tampoco pueden ser al final de la jornada, tampoco deben ser unas jornadas extensas de todo un día donde todo el mundo se canse, sino unos espacios con una planeación, con una agenda, en donde se determine qué se va a revisar, qué tareas se van a dejar a los miembros del equipo, cuáles son las responsabilidades, el tiempo de cumplimiento. Cuando se revisa esa agenda y se está pendiente y haciendo ese tipo de seguimiento, los sistemas se van sosteniendo y se van implementando también. Pero si las reuniones no se hacen, cada uno va por su lado y también no se entregan unos informes a nivel gerencial, muy probablemente los sistemas no se implementan y tampoco se sostienen y se van cayendo en el tiempo. Porque si dediqué mi tiempo y toda mi energía a llegar a una certificación y después de eso me olvidé que tenía que llevar unos indicadores, de que tenía que analizarlos, porque si no los analizo, pues no voy a tomar acción si está pasando algo o si tengo que establecer un comité de mejora porque está pasando algo en mi proceso, algo está ocurriendo que está afectando la calidad del producto terminado o la inocuidad del producto terminado, pues muy probablemente los sistemas se van a caer. Pero si por el contrario estoy haciendo seguimiento a través de esos comités y así mismo se va bajando hasta el nivel del colaborador que está en la planta, puedo lograr que la certificación se sostenga y voy a obtener productos inocuos y productos de calidad, productos que satisfagan a un cliente y que no lo vayan a enfermar. Recordemos que la inocuidad es la garantía de que las personas se van a consumir esos alimentos y que no les va a pasar nada. Y en el momento que tengo a la gente satisfecha, a mi consumidor satisfecho, voy a mantener mis ventas y vamos a demostrar en la empresa que el equipo de calidad está haciendo algo por la empresa.
Es importante resaltar aquí, ingeniera, que no solamente nos debemos enfocar al hecho de implementar un proceso de calidad, sino que es igual de importante o tal vez más importante el sostener ese sistema que se ha implementado en una empresa.
Sí, es así. Lo más importante es sostener lo que decía ahorita Luz Elena. Puede que la empresa llegue a la certificación y después de eso todo el mundo se olvidó del sistema. No se volvieron a reunir, no evaluaron cómo iba el sistema, no se hacen las auditorías o si las hacen, lo hacen por cumplir el requisito que dice la norma. Recordemos que las auditorías sirven para tomar acciones de mejora. La auditoría no es para regañar a alguien, la auditoría no es para culpar a alguien, la auditoría es para tomar acción para la mejora. Si no hacemos auditorías, no sabemos cómo estamos. Entonces, esas auditorías es una herramienta para hacer verificación y es una herramienta que le sirve muchísimo al sistema. No debemos tener miedo en las organizaciones en recibir una auditoría de tercera parte, una auditoría de un cliente, una auditoría interna, porque estas auditorías nos ayudan a tomar acciones, a generar espacios para la mejora continua, a generar equipos dirigidos a la mejora. Hay organizaciones que hacen equipos solamente para la mejora cuando hay alguna falla identificada, y esas fallas identificadas entran de diferentes maneras, por auditorías internas, entran por las mismas personas que están en los procesos, porque como te decía hace rato, las personas son las que conocen directamente cómo están haciendo su trabajo, conocen si hay fallas o no hay fallas. Lo que debemos incentivar es que las personas quieran participar en los procesos de calidad y de informar cuando ven fallas, no como ocurre en muchas ocasiones, y es que se detectan las fallas pero vienen ocurriendo hace mucho tiempo y uno va y le pregunta al colaborador y dice, ah, no, es que eso es así de hace mucho tiempo, siempre ha pasado, y pues no, nunca hemos dicho nada. Pero es porque no se incentiva que las personas forman parte dentro del sistema de gestión de calidad e inocuidad y que pueden participar, pueden informar y que sus ideas son valederas para toda la organización. Entonces, esto es supremamente importante en todos los sistemas de calidad y inocuidad.
Por ahora vamos a un corto receso con información de interés.
Ya regresamos con Password Alimentos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con la temática que hoy estamos tratando y con nuestra invitada, la ingeniera Tania Trujillo. Es bien sabido por todos que contar con sistemas de gestión de la calidad e inocuidad genera confianza. Existen varios beneficios ante el hecho de implementar este tipo de sistemas. ¿Podrías hablarnos acerca de las ventajas que trae consigo el implementar un sistema de calidad e inocuidad en una empresa?
Mira, Luz Elena, dentro de las ventajas que tenemos es demostrar el cumplimiento de requisitos legales y los requisitos exigidos por el cliente. Esos requisitos legales acá en nuestro país es pues demostrar cumplimiento de nuestras resoluciones sanitarias vigentes, resolución 2674, resolución 683, 5109, y los requisitos exigidos por el cliente, lo que él desea y él quiere. Cuando logro demostrar este cumplimiento de requisitos, también voy a tener un reconocimiento nacional e internacional. Recordemos que cuando tenemos estos reconocimientos los podemos colocar en nuestros rótulos y nuestros empaques. Entonces el cliente va a saber que esa empresa está trabajando por nosotros y nosotros vamos a decir, escojo este producto porque sé que tiene garantía de calidad, lo tiene en su sello y lo voy a comprar porque me está dando esa garantía y ese reconocimiento. A nivel internacional puedo acceder a mercados en el exterior cuando el cliente está pidiendo algún tipo de certificación específica, si está pidiendo HACCP, si está pidiendo FSC 22000. Podría acceder fácilmente a estos mercados porque ya estoy cumpliendo con esas normas, estoy certificado en mi empresa y de esa manera puedo acceder a esos mercados internacionales. También voy a disminuir en la organización quejas y reclamos. Como llevamos un indicador de los que les hablaba ahorita, que con eso hago seguimiento también, si llevo un indicador de quejas y reclamos, en el proceso de implementación empiezo a revisar si esas quejas van bajando. Entonces, no, es que yo tenía muchísimas quejas en mi organización a nivel de peligros físicos, pero en el proceso de implementación lo identifiqué, tomé las acciones correctivas, establecí unos puntos donde debo trabajar, donde muy probablemente tuve que colocar algún equipo para el control de un peligro físico y empecé a bajar ese número de quejas. Cuando empiezo a bajar ese número de quejas y que tienen que ver con temas específicos de inocuidad, pues estoy disminuyendo el riesgo que también tiene la población que está consumiendo el alimento que yo le estoy entregando, que le está entregando la empresa. Disminuimos también la posibilidad de tener que hacer retiradas de producto del mercado. Si no tengo o no se me han presentado, pues hago igual un simulacro para prepararme en el caso de que pase algo para mi empresa. Entonces, el día que suceda que tenga que hacer una recogida de producto en el mercado, yo ya hice una preparación previa y sé cómo voy a actuar y qué tengo que hacer, a quién tengo que llamar, porque ya he aplicado una metodología a nivel interna, porque hicimos un simulacro. Entonces, vamos a disminuir quejas y reclamos, la retirada de productos. Va a haber más facilidad también de realizar una integración con otros sistemas de gestión de calidad, de inocuidad y también de seguridad y salud en el trabajo, con sistemas de ambientales, como hizo 14001. Entonces, va a permitir que sea más flexible la integración y que la empresa, en un momento dado, si quieres lograr o implementar y llegar a una certificación con otro sistema, también lo puede hacer. Un sistema de calidad también me ayuda a optimizar procesos, a estandarizarlos, a determinar si hay fallas y a disminuir costos por fallas, a mejorar la productividad, a entregar definitivamente productos seguros y que satisfagan las necesidades de los clientes.
Ya estamos llegando al final del programa, sin embargo, sería bueno escuchar por parte de nuestra invitada el cómo crear una cultura de calidad.
La cultura de calidad y de inocuidad debe ser también un objetivo estratégico de la organización. Debe estar dentro del plan estratégico de la organización y debe haber un alto compromiso gerencial con la cultura de calidad y de inocuidad. Luz Elena, no es fácil establecer esta cultura cuando no viene desde arriba. Si viene por su compromiso desde la alta gerencia, empieza a bajar a todos los niveles, además de que se establecen desde allá estrategias con recursos humanos, con el personal de producción, con el personal de compras, los de calidad. O sea, empieza a haber una integración entre todos en donde la calidad y la inocuidad se vive desde cada puesto de trabajo. Luz Elena, para nadie es escondido que en las plantas sucede mucho de que empiezan los de producción a echarle las culpas a los de calidad a los de producción y viceversa, a los de compras. Se empiezan a echar culpas y cuando se crea cultura de calidad no es de echar culpas, es de establecer acciones de mejora, es de creer o interiorizar cada uno que desde su puesto de trabajo está aportando hacia la calidad y hacia la inocuidad y que no es solamente un trabajo de un grupo de personas como generalmente se piensa en las empresas y es el de calidad. Es que el de calidad es el responsable de esto, es que el de calidad fue el que no lo hizo, el de calidad fue el que no dijo, porque cuando se empieza a vivir desde adentro interiorizado, concientizado y viene desde arriba bajando por todos los niveles de la organización, en ese momento vamos a lograr llegar al cliente con un producto que satisfaga su necesidad, que no le haga daño. En ese momento hemos logrado todo. Cuando creamos la cultura de calidad y inocuidad, ya tenemos un terreno muy ganado porque eso va a ayudar al sostenimiento del sistema. ¿Qué debemos hacer para lograr llegar a esta cultura de la calidad? Realizar un plan de implementación. ¿Cómo lo voy a hacer? Una evaluación inicial de cómo se encuentra la gente. Lo puedo hacer a través de encuestas, de entrevistas, para saber qué piensa la gente de la calidad, de la inocuidad. Hacer esa evaluación inicial, hacer un proceso de implementación, establecer un presupuesto, unos responsables, un seguimiento y luego hacer una evaluación final a ver cómo me encuentro. Pero sí es todo un plan de trabajo, eso no se hace de un día para otro, el día a la mañana, sino todo un plan de trabajo en donde hay muchas personas involucradas para poder crear esta cultura de calidad. Muchas no, si no te digo, todas las personas están involucradas para lograr crear esta cultura que se debe también interiorizar desde el momento en que entra un colaborador o un trabajador a la empresa. En ese momento de la inducción yo tengo que contarle a mi trabajador qué es esa cultura. Esas culturas de inocuidad de calidad también se viven bajo unos valores que deben establecerse en las organizaciones. Siempre, a veces vamos a las organizaciones, encontramos un letrero en la entrada donde están todos los valores corporativos. Esos valores corporativos tienen que ser transversales con todos los procesos de la organización, con todas las áreas, para poder lograr crear esa cultura de calidad y inocuidad.
Agradezco a la ingeniera Tania su amable participación aquí en Password Alimentos.
Muchas gracias a ti por la invitación. Espero volver pronto al programa con otros temas de interés para la audiencia, de interés para los ingenieros de alimentos, para lograr mejorar sus competencias laborales y su desempeño en las organizaciones.
Claro que sí, ingeniera, aquí estarán las puertas abiertas para ti. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos. Culminamos esta emisión, pero recuerden que tenemos una próxima cita aquí en Paz por Alimentos.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.